three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 479. Y efectivamente no habéis cambiado de cadena, no habéis cambiado de podcast, no habéis cambiado de sintonía digital, porque seguimos en Euska Digital y el problema es que ha cambiado el presentador de este programa. Pero solo temporalmente, Rafa no va a estar disponible durante unas ediciones, así que entre el restante equipo de Euska Digital, parte de él, vamos a llevar a cabo estas ediciones de Enredando. Y para ello tenemos la inestimable ayuda de colaboradores ambos, Mikel Carmona, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Mortanauta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y antes de empezar con el programa, con las encuestas, con las noticias, con F1 y con software libre, durante estas dos horas de radio, te recordamos que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email Mikel Carmona,
oyentes@enredando.net,
y del buzón de voz Mortanauta
94-423-3009,
así como de la web www.enredando.net. Y antes de ir a las encuestas, recordarte eso que te iba a recordar, que es el saludo afectuoso de nombre de Íñigo Sendino de parte de todos los que hacen que Enredando llegue hasta tus orejillas. ¡Empezamos!
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? ¡Nada! ¡Todo sigue igual! Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio. Enredando.
La informática que se escucha.
Y entramos ya de lleno en las encuestas, las preguntas que usamos para pulsar la opinión de todos nuestros oyentes sobre la actualidad. Y tenemos, como ya sabéis siempre, cuatro preguntas. Y esta semana introducimos una nueva y a una le decimos adiós. La que decimos adiós dice así: ¿te parece interesante poder ver con una app los planos de los edificios públicos en el móvil? Y Mortanauta tiene la respuesta.
Eso que tengo la respuesta es que es bastante rápido.
Sí. Cada
nueva la máquina.
Vaya. Bueno, pues...
Es que esto tiene callo, Rafa. Los demás estamos un poquito peces. Bueno, pues ya lo tengo.
Vale.
Entonces tenemos un 50% que no es necesario. A un 25% de la gente le parece una buena idea. El 16% está así como dudando, ¿vale? Usted dice, depende del caso, ¿eh? Es decir, yo quiero ver el ayuntamiento, pero no quiero ver el museo, por ejemplo, o viceversa. Y luego 8,3, pues oye, mira, pues no lo sé, habría que verlo. Estos son estos que dicen, bueno, yo quiero verlo antes de nada, que a mí que me lo pongan sobre la mesa y luego ya decido. Bueno, pues lo pierdo un poquito.
¿Y dónde se puede ver eso, Mortanauta? ¿A raíz de que pusimos esta encuesta? Ahí le he pillado. Pues Google
Maps. Ya no me dijiste. Pues eso a raíz de una noticia, por supuesto.
Efectivamente.
¿Qué noticia era? Venga, a la gallega.
Pues Google Maps, en su momento, en la versión 6, si no me equivoco, puso los planos de edificios en interiores. Por lo que ahora se pueden ver museos, hospitales.
¿Edificios interiores? Que esto es un área infantil,
No, pero. No sé qué definición tienes tú de edificios interiores, pero no es la misma que yo, así que dejémoslo y pasemos a la siguiente encuesta. Y la siguiente encuesta dice tal que así: ¿te importaría pagar una cuota por WhatsApp? Y las respuestas son...
Vale, no lo utilizo, sí, debería ser gratuito, dependería de la cantidad a pagar, pero que pagas en todas las plataformas.
Efectivamente, vale. No me importaría pagar, pero todos los demás también.
Y no, 75 céntimos al año es asequible, y no me lo ha planteado. Esto es ya directamente, están un poquito duditativos.
¿Y
bueno, vamos
con
los resultados?
Ahí está.
Tan pronto como cargue la página.
Perfectamente.
Y esto hay que decirle a Rafa que le meta zapatilla.
Rafa, páganos un internet, hombre. Hombre. Bueno, lo tienes.
¿Cargas? No, me carga.
¿No te carga? Pues si
no
me permites, lo digo yo.
Sí.
No lo utilizo, 26,32% de los votos. Otro 26, igual también, sí debe ser gratuito. En otro 26, en un triple empate, no, pero que pagas en todas las plataformas. En la opción no, 75 céntimos al año es asequible, el 10%, y un 5% restante en dependería de la cantidad a pagar y no me lo he planteado, un 5% en cada una. Pero estos resultados pueden variar porque le queda una semana. Vota en www.enredando.net.
Aquí están. Con un 40% piensa que sí.
¡Epa!
Pero,
¡epa! ¿De qué estamos hablando?
¿Logrará Microsoft aumentar el número de apps para Windows Phone recomendando a los programadores?
¡Ay, que tenías el micrófono cerrado, Mortanauta!
¿Y por qué me lo cierras?
Ah, porque hay que darle un poquito de expectación, un poquito de que cargue la página, escuchamos un poco la sintonía... Eso no me lo dices,
yo sigo aquí hablando en solo, haciendo un soliloquio... Ay, no puede ser. Esto con Rafa no me pasaba, ¿eh?
Ay.
Que lo sepas.
Bueno, con Rafa tampoco estabas en las encuestas.
No, también, eso, mira.
Me
voy.
No. Tú te quedas aquí. Cuéntanos, ¿de qué encuesta hablabas?
Vale, pues bueno, la siguiente era: ¿logrará Microsoft aumentar el número de apps para Windows Phone remunerando a los programadores, es decir, pagando a la gente por hacer aplicaciones para Windows Phone? Luego está que esa gente venda o no las aplicaciones, pero simplemente por hacerlas Microsoft ya te pone dinero encima de la mesa. Una cosa que queda muy bien.
Sí.
Y entonces, bueno, los resultados son los siguientes: sí, pero no logrará alcanzar a Android y iPhone. Vale, entonces eso aquí la gente está diciendo: vale, eso que te pongan dinero en la mesa es muy bonito, pero la gente va a conseguir más dinero vendiendo esas aplicaciones que lo que te paga Microsoft. Por lo cual, las plataformas más famosas, o sea, más populares ahora mismo, son Android y iPhone. Por lo cual, la gente se va a cansar, se va a tirar sus horas haciendo aplicaciones para esas dos plataformas y no para Microsoft, aunque Microsoft ponga dinero en la mesa. ¿Vale? Luego un 33, o sea, estando bastante cerca, un 33%, un tercio de los votos exactos, dice que no, que mira, que por mucho que ponga Microsoft dinero en la mesa, dice que no, que todo seguirá igual. Luego un 13,33% dice que es un impulso importante. Y la misma proporción dice que no, que bueno, que esto, que no sabe ni contesta. La opción que siempre damos y que se apunta muchísima gente. Bueno. Y hay que mojarse, ¿eh? Desde mi punto de vista hay que mojarse un poquito. Todo el mundo tenemos cabecita y todo el mundo podemos tener un criterio.
Pues ya sabéis, a votar www.enredando.net, en la parte de la derecha están las encuestas. Y en la próxima encuesta dice tal que:
cuando compras una impresora, ¿compruebas que tenga tinta compatible? Bien, entonces los resultados son los siguientes: sí, pero tampoco ese detalle es la decisión de compra. Luego dice la gente: no tengo impresora y no me fijo. Pues muy mal, muy mal. Aquí entre las opciones, pero que decimos, había varias más, curiosamente no hay opciones. Las opciones que damos es: no tengo impresora, no me fijo, no, porque siempre pondré el original. Vale, los chicos de HP y de Epson te lo agradecen. Y luego, sí, trato de economizar al comprar la tinta, y sí, pero tampoco ese detalle es la decisión de compra. Curiosamente, de dos opciones no ha habido ningún voto.
¿Será que no hay mucha gente que quiera recibir los regalos y los aplausos de Epson y de HP? Porque casualmente es una de las que no han votado.
Ya, muy curioso. Bueno, es un factor importante. Directamente la tinta de impresora cuesta, y esto es tan crudo como se escucha, cuesta más caro que la sangre humana, ¿vale? Es así. Un litro de tinta es más cara que un litro de sangre. Ironías de la vida. Entonces, bueno, sobre todo había una marca que, bueno, ya ha desaparecido, por lo cual lo podemos decirlo, Lesmark, que lo que funcionaba era: yo te vendía impresora muy barata, prácticamente regalada. De hecho, yo creo que perdía dinero, y lo que te hago es cobrar luego por las tintas originales, ¿vale? Eran caritas. Entonces el negocio, prácticamente más que en la máquina, está en las tintas. Entonces, fijarse en las tintas o los toners es básico.
Ahora bien, pero eso lo hacen casi todas, ¿no? Por lo que se puede ver en el mercado, es una tónica bastante habitual.
Sí, o sea, todas las marcas, su negocio principal está más que en la máquina, en la tinta. Lo que pasa que el Lesmark fue un poquito en su paga un poquito rompedora, mientras las demás están, pues no sé, por 90 euros, 60 euros. Lesmark de repente ofrecía impresoras por 30 euros y bastante majas, ¿vale? Entonces, claro, no eran malas en comparación, o sea, calidad-precio no eran la otra maravilla de impresora, eso era cierto. Era un poquito, los plásticos eran malos, etcétera, etcétera. Calidad de impresión tampoco, igual no era comparable con otras. Pero bueno, calidad-precio machacaba a Epson y a HP. O sea, ¿por qué? Porque valía un tercio. Así de claro. Y contra eso es muy difícil pelear. Pero la cuestión es que el cartucho de Lesmark era carito, ¿vale? Y también lo era el Epson y también es el HP. Entonces es muy interesante que vuestra impresora tenga, sobre todo en tinta, compatibles.
Mortanauta, ¿te has fijado en una cosa? Estamos recomendando a los oyentes que las impresoras tengan compatibles, pero no hemos dicho los resultados de la encuesta.
Ah, pues mira, eso es fallo mío. Bien, bueno, entonces sigo con ello. Es que me emociono. Bien, entonces 66,67%, es decir, 2/3 de nuestros oyentes dicen que sí, pero tampoco lo toman como, bueno, si no tiene tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco esa es la decisión de compra. Luego un 16,67% andan pobres, no tienen impresora. Y el nuevo porcentaje es, mira, dice, no, me fijo, me gusta el modelo, lo meto debajo del brazo y para casita.
Perfecto. Y la encuesta que os presentamos esta semana dice tal que así: ¿por qué lees diarios en internet? Y las opciones son: porque es gratis, por comodidad, por el formato, no leo por internet, los prefiero impresos y me informo por otros medios. Y esta encuesta, como todas las demás, están, salvo la primera que hemos comentado, que esa ya desaparece, pero todas las demás estarán durante toda esta semana en www.enredando.net. Y sin más dilación, vamos con las noticias.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadigital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
True Noticias. Y vamos con las noticias, pero Miquel, has estado muy callado, ¿no?
Bueno, es que vosotros estáis muy entretenidos con las encuestas y lo estabais haciendo muy bien y ahí os he dejado.
Bueno, pues vamos a entretenerte un poquito también, pero Mortanota, si quieres intervenir en cualquier momento, por supuesto, puedes hacerlo, sin problema ninguno.
Vale.
Y vamos con la primera noticia, la primera presentación que ha hecho Facebook esta semana, que sí, la ha hecho esta semana y ha sido una presentación. Y que Miquel Carmona nos va a contar más o menos de qué ha consistido.
Bueno, pues resulta que los dispositivos móviles son clave para Facebook. Y por eso la compañía fundada por Mark Zuckerberg ha presentado una pieza fundamental en su estrategia de crecimiento. Se trata de una capa para Android que convierte los smartphones con este sistema operativo en un teléfono dominado por Facebook.
Pero, ¿esto cómo lo han hecho? Es decir, han presentado su propio teléfono, han hecho su sistema operativo, no han hecho nada, nos han sorprendido a todos y han echado una bomba de humo. ¿Qué ha pasado aquí?
No es algo más que una aplicación, es como si fuera una aplicación, pero es algo más. Porque es una aplicación que el propio sistema Android permite que se interponga entre las...
Vaya, hemos perdido a Miquel Carmona, se nos ha colado por el sumidero. La aplicación en cuestión es una aplicación que envuelve a todo el sistema operativo, lo que se suele llamar launcher, y que hace que tenga todo un aspecto tanto a la Facebook, podríamos decir, han puesto muchos toques de Facebook en distintas partes del sistema operativo. ¿Comentarios sobre esta noticia, Morta? Que creo que nos querías decir algo.
Sí, bueno, básicamente lo que han hecho es retocar la pantalla de inicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los iconos de lo que es del Android, y han puesto los de Facebook. Esto también lo hacen los fabricantes, ¿no? Vosotros si compráis un móvil Samsung, un móvil LG, una cosa de estas, pues bueno, al final y al cabo todo es Android, pero todo es diferente, ¿no? Todo es un... cuando uno pone sus iconitos, cuando uno pone sus fondos de pantalla, hay pequeños matices, ¿no? HTC se hizo famoso en su época por cambiarlo enteramente en lo que es un sistema operativo. Sería el origen de esta moda. Lo hizo con Windows Mobile en su época, el famoso HTC Sense, y Android ha heredado totalmente esta marca. También en principio de la mano de HTC, y luego los demás fabricantes pues han subido el carro. Lo que está haciendo Facebook básicamente es coger un Android, igual que cualquier fabricante de móviles, pues lo ha puesto a su forma y a su gusto. Por supuesto, al ser una empresa que está interesada en que nosotros entremos en Facebook, es un negocio, es su ley de vida, por decirlo de alguna forma, pues entonces lo que promueven es que son iconos, ¿no?, o modos para que tú estés conectado continuamente a la red social.
Efectivamente. De hecho, lo que técnicamente se llama como launcher, que es esto que estamos explicando, es una de las cosas que es más extremas en el sistema Android. Hay gente que totalmente las ama, y de hecho hay bastante gente que le gusta el launcher de Samsung, por ejemplo, por encima de todo, y hay otra gente que prefiere Android puro y que odia los launchers todos, hasta un extremo tremendo. Y dado que tenemos un usuario de hecho el único usuario de Android en esta mesa ahora mismo, Miquel Carmona, ¿qué te parece esto?
¿Cómo que el único usuario? ¿Cómo que el único usuario? Perdona.
No.
A ver, que tú utilices cosas sucias no quiere decir que los demás las utilicemos, ¿eh?
Oye, que yo uso Symbian, ¿eh? Por favor.
Pues, ¿todavía existe eso?
Todavía.
El programa anterior dijiste tú que existía eso.
Sí, pero a ver, en Asia.
Bueno, y en España también, que hace 4 años los móviles venían con Symbian y nadie se quejaba.
No, a ver, yo tuve Symbian, pero bueno, esas son cosas que...
Etapas que vas superando y eso, ¿no? Y dices,
eso,
¿no?
Es, o sea,
qué malo.
Antes utilizaba pantalones cortos, ya no...
Bueno, ah, no te metas con Íñigo,
Creo vale, que me meto con Miquel.
Con Miquel métete, sí, perfectamente.
No. Hombre, yo el que tengo es un Samsung, o sea que tiene la famosa capa esta de Samsung, supongo. Así que un Android sin nada tampoco lo tengo muy visto. De todas formas, yo creo que es un acierto.
Vaya, Miquel se nos ha vuelto a ir por el sumidero. Qué casualidad, cada vez que empieza a hablar se aquí estamos montando una hora que llegó. Vaya. En fin.
Bueno, entonces ya sabemos que Miquel tiene una capa de LG. La forma de encontrar un Android puro es muy, muy, muy difícil, ¿vale? Está el HTC, creo que el One, que eso fue básicamente un móvil encargado por Google, por lo cual tiene Android, pero aparte de esos son ciertamente difíciles. Si los encontráis, perfecto, ¿vale?
Los únicos que los tienen son los móviles de Google, es decir, el Nexus One, el Nexus S, el Nexus 4 y etcétera, de más familia gama Nexus.
Por lo cual es muy ciertamente muy difícil encontrarlos. Pero bueno, a verlos hay los. Es, pues bueno, para que os hagáis esa idea, busquéis más o menos 3 o 4 modelos de móviles, ¿vale? Coge y veis en una tienda de estas que tienen. Lo que tenéis que hacer es comparar uno con otro y lo que tengan en común, eso sería lo de Google original.
Bueno,
entonces, bueno, para que os hagáis la idea.
Bueno, ya terminemos con esta noticia. Vamos a hablar de Messenger y de Skype, porque aunque no lo parezca, tienen mucho que ver. Puede parecer que no, pero al final los dos pertenecen a Miquel Carmona. ¿A quién pertenecen?
Microsoft.
A ver, ¿tú no has leído nunca Harry Potter? Al que no debe ser nombrado.
Pues el que no se debe ser nombrado, es decir, Microsoft compró hace un...
Eso es Darth Vader.
Madre mía.
Es que lo nombra así, claro, suena al trueno.
Vaya. Ello, bueno, es decir, Microsoft,
el ente,
compró Skype diabólico en su momento, hace 2 años, y hace pues como 6 meses, más o menos, anunció que iba a cerrar Messenger para sustituirlo por Skype.
Iba a fusionar los dos servicios.
Sí, bueno, es una forma de decir, bonita de decir que iba a cerrar Messenger.
Eso,
efectivamente.
Fue lo que dijo.
Sí, sí. Porque al final Messenger servía para lo mismo que Skype, y seguramente en Microsoft se darían cuenta de que la infraestructura estaba mucho más lograda en este segundo servicio. Así que uno y uno, dos. Y cerramos Skype. O sea, no.
No,
por favor. Cerramos Messenger, ha dicho. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque falta menos de un mes para el cierre de Messenger.
Bueno, menos.
El cierre definitivo, porque cerrándolo, lo están cerrando ya a base de bien.
El definitivo, eso.
O sea, hace ya tiempo que, bueno, Microsoft dejó bien claro que en el Messenger, lo más vale que hiciese el cambio, aunque siguiese funcionando, porque iban a ir quitando cositas hasta que dejase ya a cero.
Además han dicho que el proceso de migración de datos culminará a finales de este mes.
Efectivamente. Parece ser que ya alguna gente, algunas personas le están limitando el acceso a Messenger y diciéndole, por aquí no puedes pasar, vete al otro camino. Y efectivamente a finales de este mes Messenger cierra en todo el mundo salvo en Asia, que eso es un dato que no se ha comentado, pero en Asia, debido a la gran cantidad de usuarios que tienen, y que Messenger no es exactamente Messenger, por estas cosas que pasan, pues no van a cerrar Messenger en Asia, pero en todos los demás países del mundo, Messenger desaparece.
¿Cómo dices que se llama Messenger en China?
No lo tengo muy claro, realmente ahora mismo no tengo el dato, pero sí que estoy bastante seguro de que Messenger en Asia no se va a cerrar. Creo que era por algo como lo que hizo WhatsApp en su momento.
¿Cuál es QQ Messenger?
Efectivamente, se aliaron con, creo que es una operadora o alguna empresa de internet o algo así, y...
¿Cómo has dicho que era? QQ Messenger.
Con Q de queso, ¿vale? Pues, pero sí, queda muy mal.
Bueno, a los asiáticos os gustará, suponemos.
A ver, el que tienes Symbian y es asiático eres tú. A mí no me metas en la joven.
Madre mía. Pues...
desconocido occidente.
Efectivamente, QQ es una operadora. Creo que sí. Creo estar entendiendo que sí, y se aliaron con ellos y...
O sea que tu chino es muy fluido, dices, ¿no?
Sí, básicamente, traduciéndolo con Google, pues fenomenal, estupendo, fantástico.
Pues hay un método para aprender chino como utilizando QQ. ¿Qué más suena esto, por favor? Pues si vas a la página qq.com no vas a entender nada, una mierda, pero bueno, te puedes
esa boca, no vas a entender nada.
Esa boca muerta nota que estamos en una hora infantil. Vamos a pasar a la siguiente noticia antes de que aparezca el bebé. Y mentando la bicha, es decir, mentando a WhatsApp, que la hemos hecho presente en la noticia anterior, porque también, si en Microsoft no se puede decir, WhatsApp no lo tengo muy claro, porque llevamos un par de semanas que es mencionar WhatsApp y aparecen 4 noticias seguidas, una por día.
Bueno, míralo por la parte positiva, perdona que te corta. Ahí no sí, están sí. Hablando de Samsung y de Apple. de los juicios.
Ya sabéis que esto de las noticias...
Las patentes, ¿no?
Sí, debes decir, o sea, puedes elegir una cosa u otra. ¿Qué variedad te gusta?
Esto es cíclico. Terminaremos, dejaremos de hablar de WhatsApp y hablaremos de otra cosa. Pues como suele pasar siempre. En este caso, en esta semana ha habido dos noticias contrapuestas. Que una os la voy a contar yo y la otra nos la va a contar Miquel Carmona resumidamente. La primera ha sido que en un medio americano, en concreto en Digital Trends, ha aparecido que Google tenía la intención de comprar WhatsApp por $1,000 millones. También ojo con el precio. Y poco a poco, que sí que no, han estado diciendo bueno, sí, bueno, no, pero ha llegado WhatsApp y WhatsApp ha dicho, Miquel,
ha dicho que no hay nada de eso, vamos,
que por 2,000 se lo piensan, pero por 1,000 le parece poco.
Pues tiene pinta de algo así, porque han dicho, bueno, no, pero si Google viene, ya hablaremos.
Ya hablaremos, ¿no?
Efectivamente.
Esto tiene pinta de un globo sonda, vamos, de una manera que, mira para atrás.
Bueno, ha habido bastantes globos sonda durante estas últimas semanas con WhatsApp, sin ir más lejos, que si te cobro, que si no te cobro, que sea unos, bueno, que sea otros, y por suerte al final cortaron por los sonos y dijeron a todos y punto, por suerte, que si no nos habríamos vuelto locos.
Y tampoco, porque al final los que tenían de antes de iPhone tampoco les pueden cobrar, no les pueden poner ahora, porque ya las condiciones con las que accedieron ya indicaban que iba a ser un único pago, o sea que tampoco al final, ¿eh? O sea, bueno, solamente para los nuevos.
Pero al menos de aquí en adelante, que tampoco sabemos dónde está el aquí, porque tampoco han empezado a tomar la medida, pero al menos sabemos que ya va a haber una uniformidad para todos. Eso sí, si tenéis WhatsApp, corred, activarlo en un iPhone. Corred.
Bueno, este pequeño detalle, que tienes que gastar 500 euros en un iPhone, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, puedes
pedírselo a un amigo. Le pones la tarjeta SIM, el tuyo, y nada más, no hace falta nada más.
Mira, esa idea me ha gustado. Tú coges, ves en una tienda y dices, déjame, quiero probarlo.
Efectivamente. Vas a la casa de Mortanauta, que vive en calle Falsa 123, Gecho. ¿Sí?
Y que no tiene un iPhone.
Y que tiene un iPhone, efectivamente, se lo podéis robar.
Sí, que dejéis que los míos son de papel.
Y bueno, pues podréis activar WhatsApp. O no. Ya lo veremos. Y vamos con más noticias, en este caso la que ha propiciado la encuesta de esta semana, cuyo titular dice que la gente ya prefiere los diarios digitales frente a los impresos. En concreto, bueno, Miquel Carmona nos va a contar los datos.
Bueno, pues la pérdida de terreno de la prensa tradicional frente a la digital ya es un hecho constatable con datos científicos. Esos son los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyos datos pues han hecho públicos recientemente. De esta forma, los españoles informan ya más por periódicos digitales, en concreto un 11,9%, que a través de los diarios de papel, un 9%. Los factores que propician este cambio son la facilidad de acceso a la información, la rapidez con la que se proporcionan las noticias y la claridad en el tratamiento de la información.
Otros datos que hay en esta noticia son, entre otras cosas, que la gente mayoritariamente se informa por televisión en un 50% o más, y la radio ocupa el segundo lugar en un 13%. Y yendo un poco a nuestro terreno, siendo un poco partidistas, hay un párrafo en el que la radio aparece en cabeza como el medio de comunicación del que los españoles más se fían, con 5,85 puntos de media. vaya. Respecto a la prensa escrita y digital, es decir, a las que se publican en ambos medios, están en segundo puesto también en credibilidad. En tercer puesto, la prensa únicamente digital, es decir, únicamente en Internet, y la televisión están empatadas en el tercer puesto. Y en el cuarto y quinto, respectivamente, los blogs y las redes sociales, de las que la gente no se fía tanto. ¿Y por qué? ¿Por qué?
Como decía, yo creo que es falta de desconocimiento de los medios digitales todavía. Hay mucha desconfianza, porque yo creo que, además, con los acontecimientos que ha habido en muchos sitios, en muchos conflictos que ha habido, sobre todo a nivel internacional, la información que se ha dado a través de las redes sociales ha sido fundamental, pues, para conocer de primera mano lo que estaba sucediendo en muchos lugares.
Puede ser, pero bueno, es un poco también al gusto de cada cual, porque aparte de que generalizar en los medios es un poco arriesgado, cada uno tiene que ver qué es más afín a su ideología y tal.
No, perdón, la ideología, si tú vas a buscar noticias que sean afín a tu ideología, lo único que haces es recibir la misma clase de noticias todo el rato.
O no, a ver, me he explicado un poco raro, pero
sí, mejor, porque has quedado muy raro.
Me explico. Evidentemente, si nos informamos decentemente, lo ideal es contrastar, pero la gente, las personas en general, tienden más a acudir a medios de su ideología, de lo que ellos piensen. Que no estoy diciendo ni quiero decir que esté bien, ni que comparta esa posición, pero es lo que es la tendencia que hay, y creo que me he explicado un poco mal.
No, creo que intentas decir que la gente tiende a acudir a los medios de comunicación que les son más accesibles, los más fáciles para él,
más afines.
Eso es, más afines, ¿vale?
Esa es la palabra.
Pero la cuestión es que no que sea exactamente una ideología concreta, porque entonces eso no es noticia, eso es recibir al final como propaganda, que entonces eso no es informarse. Pero bueno, la diferencia sí, pero que son más fáciles las noticias como que más nos gusten, como el reportero que nos explica para nosotros mejor las cosas, pues bueno, tendemos a seguirles, ¿vale? Bien sean medios nacionales, bien sean extranjeros. Entonces, bueno, pues sí que tendemos a, mira, si este blog explica bien las cosas, lo entiendo, y mira, y trata sobre temas que me gustan, pues lo sigo, ¿no? Pues lo mismo en un periódico. Hay periódicos que hablan muy enrevesados, y hay otros periódicos que hablan menos enrevesados. Hay periódicos que hablan de deportes y otros que no hablan de deportes. Entonces, bueno, va a ser lo que a nosotros nos guste informarnos, que sea un poquito la ideología que quiere decir Íñigo, pues nosotros seguimos unos medios u otros, ¿no? En esta familia que estamos aquí, pues bueno, nos gustan mucho los de informática, entonces seguimos
efectivamente
noticias de informática. Vale.
Tecnológicas en general, sí.
Está muy bien que hables y te traduzca a otra persona y que diga exactamente lo que querías decir. Muy bien, así me gusta, Mortanauta, haciendo muy bien tu trabajo, te has ganado el sueldo.
Vale, lo espero impaciente. Lo primero de mi vida, bien.
Muy bien. Siguiente noticia.
¿Cuántos subos toca?
¿Cuántos subos toca? Uy, esto es una pregunta que nunca me habían hecho mientras subía la sintonía. Pues yo creo que uno. Uno, como mucho.
O ninguno.
Esto de la crisis, esto de la crisis.
Bueno, ya ves, todavía te debo aquellos caramelos.
Sí. Tú piensas que se me ha olvidado, pero no.
No, sí, ya sé. Por lo tanto, pues, es que uno es un poco como el Estado. Paga cuando puede o cuando quiere. Ay, ay, ay. Y la siguiente noticia, qué sorpresa, que va sobre móviles. Vaya, estamos muy en movimiento últimamente. Muchas noticias sobre móviles en concreto. He explicado muy, a grosso modo y muy por encima, en su momento la Comisión de Cooperación de Consumo, que está formada por administraciones locales y autonómicas y también del Estado, hizo un informe que decía exactamente que la venta de móviles no liberados debería ser o es una práctica ilegal. Facua denunció, como no, defendiendo a los consumidores, este hecho, diciendo que las operadoras saboteaban los terminales, y el informe ha concluido que efectivamente es ilegal.
Sí, es una práctica, según ellos, abusiva y sancionable.
Efectivamente.
Sí. Ya que es necesario que el terminal pueda ser desbloqueado libremente transcurrido el tiempo necesario para que el importe subvencionado haya sido recuperado en concepto del consumo telefónico, o en caso contrario mediante el abono del importe de la subvención pendiente de recuperación. Lo que llaman la... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, sobre no lo recuerdo.
La permanencia.
La permanencia no, pero cuando lo quieres liberar antes de que se acabe la permanencia.
Penalización.
Penalización, esa penalización que te ponen, que bueno, que tiene que ser una parte proporcional también al tiempo que te quede.
De hecho, en esta denuncia, Facua iba un paso más allá y exigía que los móviles se pudiesen liberar al día
gratis
siguiente.
Además, y sí, gratis además.
Gratis y al día siguiente de haberlos comprado. Lo de gratis, bueno, sí, porque
al final... Tú ya lo has pagado, dices que son de tu propiedad, y además, una vez que has... lo has pagado totalmente, con la parte que has pagado al principio, más el tiempo de permanencia que has estado, que es un pago diferido. O sea, que al final es el móvil de tu propiedad y no tiene por qué estar bloqueado.
Efectivamente. Igual a tanto extremo como iba Facua, no, o sí, pero lo más lógico sería pensar que si aceptas pagarlo en diferido, pues cuando ya lo tengas pagado, pues puedas liberarlo. Es lo más
coherente. Y que no te cobren más porque ya lo tienes pagado.
Efectivamente.
No deberían de cobrarte ese trámite.
Efectivamente. Si no recuerdo mal, las operadoras que cobran son actualmente Orange y Vodafone, unos 6 euros por liberación. No sé si tenéis otros datos o si no tenéis datos.
Pues no tengo datos. Yo sigo esperando que Vodafone me libere un móvil de hace unos 10 añitos. Según ellos no pueden, pero bueno.
Sí, el que no pueden es una práctica muy generalizada. De hecho, un pincho USB que tenía yo en su momento de Orange, llamé para liberarlo y nada más y nada menos que me remitieron una aplicación pirata.
Premio.
Pero tal cual. Y además, llamé al servicio, que esto es otra cosa aparte, pero ya contándoos un poco todo el contexto, llamé al servicio técnico de Orange, me dijeron que fuese a una tienda para poder llamar a un número que desde redes que no son de Orange no se puede llamar. Acudí a la tienda, les expliqué mi caso, me dejaron un móvil para llamar, llamé, pregunté, y me remitieron a esa aplicación. Y bueno, he dejado de intentar liberar el móvil ya por la estupefacción de que alguien de un servicio técnico te remita a una aplicación pirata.
Sí, si no te mandaron a donde el pirata directamente a que te lo liberara él, poco faltó.
No des ideas, eso para el siguiente.
Sí, ¿no?
Pues esperemos que no llegue a tanto esto.
Bueno, yo creo que es que el operador de turno tuvo, digamos, un momento de sinceridad. Dice, este pobre chico lo tiene chunguísimo, directamente voy a la solución, que se baje un pirata y ya está.
No, si es que además la solución la tienen ellos, porque yo tenía el USB, yo tenía la tarjeta SIM de Orange. Ellos, aunque no esté la tarjeta registrada en su... Bueno, que sí está registrada en su red, pero no da servicio, pueden hacerlo. Pueden comunicarse con el pincho USB y quitarle el bloqueo. O sea, eso técnicamente es posible porque con los móviles lo hacen. Y no lo... Sí. Y, en fin. Si no lo quieren hacer, pues es precisamente porque no quieren, no creo que sea por otra...
Sí, son políticas de empresa.
Efectivamente.
Sí, sí. Así es una forma, digamos, tener al usuario que siga con la compañía, porque si no tiene que cambiar de móvil, y eso al fin y al cabo supone una complicación.
No, pero lo que realmente consiguen es cabrear al usuario, más que nada.
Sí, pero es dinero. Si el usuario cabreado o no, pero sigue siendo cliente de la compañía, pues bueno, pues es dinero, punto.
Pues vamos a terminar ya con las noticias. Pero antes te recuerdo que si quieres más noticias tecnológicas en Euskadi Digital tienes todos los días conectados a las 9 menos 20, a las 2 menos 20, a las 6 menos 20 de la tarde y a las 11 menos 20 de la noche. Seguimos adelante, adelante, seguimos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Y en este punto ya recibimos a Mortanauta como si hubiese aparecido ahora mismo.
Eso, yo llevo aquí un ratito, pero da igual, a ver cuando me recibís. Bueno, ¿dónde están los pasteles?
Los pasteles tienes a la derecha.
Vale, si me ha recibido, pues nada, me voy a por los pasteles.
Perfecto. ¿Qué tienes para contarnos hoy, Mortanauta? ¿Alguna cosa relacionada con las consultas que nos habrán mandado los oyentes, supongo?
Hombre, pues para eso estoy en principio. Bueno, si quieres algún otro tema, y lo podemos hablar.
Bueno, podemos hablar de cocina, de pasteles. No. Mejor de las consultas.
Vale. Bueno, pues recordáis que la semana pasada estuvimos hablando de este programita que le gusta tanto a Íñigo, el WhatsApp. Y el Line. Bueno, y entonces Maki nos ha venido y ha dicho que él, a él le gusta más otro, uno que se llama Kik, K-I-K, ¿vale? Este, por lo que veo, tiene de bueno que es multiplataforma, o sea, es completo, tiene para iPhone, tiene para Android, tiene para Windows, tiene para Ovi, curioso, ¿vale? Esta es la primera vez que veo un programita para Ovi.
Y tiene para los de Symbian, todos los de Symbian se venden, entre comillas, por la plataforma Ovi.
Ah, amigo, ¿ves? Es que ya... Ah, no. Pero eso es el Symbian de Nokia.
Sí.
Pero hay otro Symbian, amigo mío.
Ah, bueno, pero...
Ah, entonces es diferente. Puede ser compatible para Symbian o no, ¿vale? Entonces, bueno. Porque además yo tuve un Symbian que era de Sony y los programitas que hacía Nokia no me iban a servir bien.
Claro.
Vale. Cierto es que desde hace bastante tiempo los demás fabricantes apartaron de Symbian y solo Nokia fabricaba cosas para Symbian, ¿no? Por lo cual o tenéis un móvil muy muy antiguo o al fin y al cabo tenéis un Nokia Symbian, pero
sí, pues
es así. Bueno, entonces mira, ya puedes instalar uno aquí el Kik, y puedes hablar con Maki.
De hecho, y complementando lo que dijiste la semana pasada, he creído oír una noticia de que Line va a sacar su servicio también para Symbian.
¿Ves? Si es que estos chinos se ponen diciendo datos que demos y lo hacen, ¿eh?
Exactamente. Que sí. Parece que Symbian no tiene tanta cuota de mercado, pero todavía lo que hay es importante en Asia.
En Asia, eso es. El mercado asiático sigue siendo una de las plataformas más queridas, ¿vale? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo los asiáticos son bastante gente y esa gente pues tiene dinero, y cuando se tiene dinero y es bastante gente, pues al fin y al cabo la gente que quiere vender se preocupa de darles un servicio. Entonces es así de sencillo, no tiene más misterio, ¿eh? La historia. Entonces, pues bueno, pues como hay mercado, pues la gente va por ello.
Efectivamente.
Bien, entonces, bueno, os comentaba que el programita este, Kik, que bueno, básicamente, visualmente es muy parecido a WhatsApp, tiene así la carita y luego el bocadillo de cómic, ¿vale? No penséis en el bocadillo de chorizo, el bocadillo este de cómic que sale así como una flechita y dice, mira, pues mira, soy fulano, ¿qué tal te viene a quedar 5? Vale, pues bien, típica conversación de WhatsApp. Lo que me preocupa un poquito es que según su página, bueno, según el Google Play, la versión, por supuesto, de Android, en este caso, tiene 40 millones de adoradores.
40 millones.
De adoradores. Sobre todo lo de adorar, me ha llegado aquí al alma, dices. Pero bueno, ¿esto qué es, una secta?
Totalmente, 40 millones de personas adoran Kik.
Sí, sí, o sea, se pone en el suelo y ah, kick. No, y switch. Se han ido un poco a cerola, ¿vale? Pero bueno, que de ahí está bien conocer que hay gente que adora un programa. Pero bueno, es una opción más. Como siempre en estas cosillas, poniéndose un poco serio, lo que marca el éxito y el fracaso de estas aplicaciones es el número de seguidores. En este caso son 40 millones. Comentaba la semana pasada que Line y WhatsApp tienen 100 millones. Está dentro de vuestro entorno el que se utilice unos u otros, ¿vale? Es decir, si vuestros amigos utilizáis Kick o Spotboss o cualquiera de estos, pues bueno, entonces el que utilizaréis será ese. Si vuestros conocidos utilizan otro, el que vosotros utilizáis, pues bueno, si al querer estar conectados, pues al fin y al cabo es un poquito la inercia de del entorno lo que nos hace decantarnos por unos o por otros. WhatsApp es muy popular en este entorno nuestro, pero bueno, si veis que tenéis opciones, pues vosotros podéis un poquito ser el iniciador de cambiar a otro programita, y decir, oye, mira, yo utilizo este por este, por este, y ir convenciendo a vuestros conocidos y amigos. Entonces, bueno, crear ese entorno con otra aplicación. Lo que no he probado nunca, y en principio debería funcionar, pero no pongo la mano en el fuego, es utilizar más de uno. Aparte del lógico consumo de batería que se va a ocasionar, ¿vale? Te hablaba la semana pasada que más o menos WhatsApp consume un 4%, pues bueno, echemos que este Kick consume otro tanto, o que sea un 3, ¿vale? O que sea algo menos, pues bueno, ya sumando el uno y el otro es un 7. Si ponemos un tercero ya pues un 10, ¿no? Pues al fin y al cabo todo suma, todo consume, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en principio, pues bueno, la lógica dice que se podía tener más de uno puesto para un periodo de adaptación, para tener ciertos amigos unos y para tener ciertos amigos el otro.
Sí, efectivamente posible es, porque mi experiencia de primera mano es que lo he hecho, por lo tanto técnicamente posible es. Luego están otras limitaciones.
¿Como cuáles?
Como el que lo usen. Es decir, está muy bien que te instales Line, pero si tú, lo que comentabas, si tus amigos no están en Line, pues nada. Y de hecho, contándote mi caso en concreto, la gente de mi entorno ha dicho, bueno, esto no puede ser, WhatsApp está muy caro, vamos a pasarnos a Line. Y yo les he dicho, no, no, que esto no está en Symbian, amigos, por favor.
Que me dejáis fuera del grupo.
Efectivamente.
Entonces has cogido 10 euros, has dicho a todos sus amigos, oye, venga, ya te lo pago yo de WhatsApp.
Hombre,
miseros y ya está.
Por un euro al año tampoco me voy a arruinar. Eso sí.
No, es que a mí me parece un poquito una polémica un poquito idiota, si me permite la expresión, porque al fin y al cabo no es tanto dinero. No estamos hablando de. Igual un euro al mes te lo piensas, ¿vale? Pero un euro al año, pues es, bueno, 79 céntimos. O sea, es que es el precio de medio café. Mirémoslo de esa forma.
Al año.
Si nosotros cogemos y encontramos a alguien por la calle y le invitamos a un café, quien dice café, dice Coca-Cola, dice cola, no iba casi digo la marca. Uy, pero como no nos pagan, no se los digo. Vale, por si dice un refresco de cola, dice cualquier cosita.
Un sándwich de queso, pues ya.
Uy, eso ya son 4 euros, tío.
Ya se te va el presupuesto, pues. En lo que no te has gastado en el WhatsApp, pues te lo gastas en...
Eso, y al fin y al cabo, pues le vamos a sacar, que yo creo que bastante más servicio al WhatsApp en un año, que al tomar un pisco labis con un amigo en un sitio. Pues entonces, oye, pues que uno no quita al otro, pues entonces es simplemente que tampoco nos piden tanto. Pero esa es mi humilde opinión, y cada uno con su dinero hace lo que quiera.
Y
¿vale?
No voy a decir nada sobre sacarle provecho, no.
Además, o sea, yo ya he comentado la semana pasada, estuve durante estos días de fiesta, fue bueno, cerca de un usuario asiduo de WhatsApp, y aquí yo estaba cada 5 minutos plin, 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 por lo cual, bueno, pues se quedó él solito con su WhatsApp y yo me fui a otra habitación, por lo cual fomenta, pues, como decía Grucho más, que la tele fomenta la lectura, pues bueno, WhatsApp también fomenta la lectura, porque te vas a otra habitación por no soportarlo, pero bueno, que os va. Que la gente lo utiliza y se mueven muchos mensajes por minuto, por lo cual es una cosa que ponéis a mirar a cuánto os cuesta el mensaje y vosotros mismos, pero si no me paga tampoco la marca de Coca-Cola, tampoco me paga WhatsApp, por lo cual no voy a hacer propaganda. Simplemente mirad las opciones que hay ¿vale? Mirar que con vuestros amigos lo que utilizan y quedar entre todos cuál vais a utilizar, ¿vale? Line queda muy bonito, es enviar los mensajitos. Este que comenta Maki, Kik, es más sencillo, es una es más parecido a WhatsApp. Bueno, de hecho, efectivamente lo podríamos llamar copia, pero oye, decir copia pues, está un poco feo. Entonces, bueno, sería una opción. Y a mí lo que me gustaría que sacasen sería un multiplataforma. Es decir, sean nuestros amigos de WhatsApp, sean nuestros amigos de Kik, sean nuestros amigos de que sea, que sacasen uno que se pudiese entender entre varios. ¿Vale? Esto que parece que estoy pidiendo aquí el oro y el moro, pues no lo es tanto. Si os acordáis que Skype, y cuando existía todavía Skype y Messenger y todas esas cosas, a Messenger se lo van a cargar, como hemos comentado antes, pues bueno, había programitas que lo que te permitían es que te enganchases a una red y a la otra a la vez, con lo cual tú estuvieses tranquilamente en el móvil, pues bueno, se conectaba alguien, te envía un mensaje por Skype, lo podías contestar, te enviaba un tío un mensaje por el Messenger, también lo podías contestar, y todo bajo el mismo programa, ¿vale? Uh-huh. Entonces, coger esa filosofía, que a mí me parece muy buena, muy interesante, y coge y que se puede enganchar a diferentes redes. Obviamente, la gente de WhatsApp, la gente de aquí, la gente de no sé qué, quiere que tenga su propio programa y no el resto, ¿vale? Entonces, uh-huh. No sé hasta qué punto lo tiene, vamos a decir, liberado, o existe esa posibilidad, que en otros momentos sí que lo consiguieron, y en esto, pues bueno, como cada uno tiene su celdilla y no la quiere abrir, pues no sé hasta qué punto es fácil.
Hombre,
pero sí que sería interesante.
Habiendo dinero por medio, yo te puedo dar la respuesta, no la van a abrir ni... Pero vamos.
Ni harto de cola, ¿no? De refresco de cola.
Ni a golpes, porque WhatsApp va a decir, haz lo que quieras con lo que te doy, pero no me pidas más, porque ahí ya está, entramos en el terreno del dinero.
Pero no, mira, esto se soluciona de una forma muy fácil. Pongamos que WhatsApp, por hacer cálculos sencillos, cuesta 1 euro. Y pongamos que Kik cuesta 1 euro y Line cuesta 1 euro, ¿vale? Pongamos, si esa aplicación cuesta 3 euros o 3,5 euros, ¿vale? Podría dar 1 euro a cada uno, con lo cual WhatsApp sigue ganando, sigue teniendo el mismo dinero. Y el desarrollo de la aplicación pues ganaría 0,5 euros, por poner una cifra. Entonces todo el mundo gana el mismo dinero y en cambio al usuario se le está facilitando la vida. Entonces, bueno, podría ser una salida. O sea, no es simplemente cuestión de dinero, es cuestión de muchas otras cosas. Pues bueno, proteger el mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya veremos cómo evoluciona. Todavía igual es pronto para estas cositas, porque también en aquellas plataformas que están los de Messenger y de Skype, pues tardó bastante en aparecer. Pero bueno, si hay algún desarrollador con ganas de meterse en el ajo, yo le invito, porque yo creo que tendría bastante aceptación, sobre todo si lo saca gratuito y se engancha a WhatsApp, que cobran. Bueno, pues cambiemos de tercio. Y ya que también hablamos la semana pasada y la anterior y esas cosas, ya que cada vez la gente tiene más cosas enganchadas, me ha parecido interesante comentar un truquillo para que organicéis una forma de vuestra red de casa. Es decir, cuando tenéis varios ordenadores enganchados, y bueno, yo actualmente, pues bueno, entre la tableta, el ordenador por sobremesa, uno o más portátiles, etcétera, etcétera, pues al fin y al cabo todo el mundo, esto ya es una bravuconada, una vitrainada. Pero bueno, es bastante fácil que la gente pues tenga varios ordenadores en casa, varias aplicaciones que se enganchan en la misma red. Es interesante pues compartir archivos, ¿vale? Coger desde el portátil al de sobremesa, pues cojo y te paso este vídeo. Bien, esto, para eso, por supuesto, existe la conexión de red. Ahora bien, hay que saberla, digamos, configurar de forma que no nos sea un incordio. Me explico. Normalmente pues tenemos un hermano, un hijo, no sé qué, no sé cuántos, me da igual, pues bueno, se coge, enciende el portátil y entra directamente a Windows, ¿vale? Lo mismo con el otro portátil, la sobremesa, coge, lo enciendes y entra directamente a Windows. No se trabaja con contraseñas en casa. ¿Por qué? Porque bueno, porque estamos en familia, punto, ¿vale? Ahora bien, Windows a la hora de compartir, bueno, el señor Íñigo me ha hecho un eso quiere decir que aunque están en familia, él pone contraseñas en casa porque no se fía.
A ver, no es que no me fíe, es cuestión de que un ordenador es una cosa que se puede utilizar para muchas cosas, y sobre todo ahora mismo, teniendo todos los medios que tenemos dentro del ordenador, y sobre todo teniendo mucha gente que deja sus cuentas abiertas en su ordenador personal, pues ya que te dejas la cuenta de Facebook abierta, ponle contraseña a tu portátil. Que sí, que estás en familia, pero si alguien de tu familia quiere hacer algo bueno con tu ordenador, te lo dirá. Si quiere hacer algo malo, no. Y vale, alguien de fuera lo mismo. Si quiere hacer algo bueno, te lo dirá. Y si no, pues básicamente no.
Entonces cambiamos la frase. Si tienes confianza en vuestra familia.
No, pero no es cuestión ya de confianza. Porque yo con la gente que trato y puede llegar a usar mi ordenador, tengo confianza. Lo que pasa es que no creo que...
No tanta como para dejarle la cuenta de Facebook.
No, es que no creo que sea necesario que cualquiera pueda entrar en lo que yo manejo en Internet y cambiarlo así porque sí. Ni siquiera tener la posibilidad.
¿Y por qué te lo van a cambiar?
¿Y por qué no?
Vale, entonces ahí está, digamos, lo que se llama confianza. Vale, pero bueno, eso es... Vale, si tenéis confianza en vuestra familia, que no os van a hacer ninguna cosa en vuestro ordenador, etcétera, etcétera, normalmente se tiende sin clave. ¿Por qué? Porque eso nos obligaría cada vez que encendemos el ordenador a introducir la clave, que es un poquito, pues nada, 10, 20 segundos, pero bueno, es un engorro. Entonces normalmente la gente en casa lo tiene sin clave.
Bueno...
Salvo Íñigo.
Ya he dejado reflejada mi opinión, puede seguir, Mortal.
Vale, perfecto. No, sí, no, está bien, está bien que dejes tu opinión y además será el más de un oyente.
Yo también tengo una opinión.
¿Miquel?
Yo también tengo una opinión, si estoy por aquí.
Dime.
Yo lo que digo es, si tú tienes un equipo compartido entre varias personas, lo ideal para mí es tener diferentes cuentas en ese equipo, cada una con su contraseña, para evitar que uno, aunque sea por error, entre la cuenta de otro, y cada uno tiene configurado el equipo a su medida, porque a uno le interesa, los iconos le gustan a la izquierda, a otros a la derecha, cada uno tiene el escritorio o las aplicaciones a su adaptadas a su forma de trabajar y no tiene por qué modificar las que tenga otro de los usuarios.
Sí, pero
es mi opinión.
Trabajábamos bajo el supuesto que había varios ordenadores en casa, con lo cual cada usuario de la familia tiene
su propio ordenador. Pero bueno, entonces, en un momento dado pueden compartir también un cuenta en uno y en otro.
Sí. Bueno, no sé. Igual yo tengo una casa un poco montada, pero si cada uno tiene su ordenador, cada uno utiliza su ordenador. Y si quiere utilizar el mío para ponerse a navegar por Internet, pues bueno, lo que no lo voy a hacer es... Él me va a respetar como tengo los iconos.
Bueno, pincha en Internet. O no.
Vale, no sé, mi familia debe ser muy rara. Vale, en el caso de que no tengáis contraseña, ¿vale? Da la casualidad que Windows no permite compartir archivos en red. No te permite engancharte a ese ordenador en red. ¿Por qué? Porque Windows piensa, si tú tienes un ordenador de red, lo que comentaban estos señores de aquí, tanto Miquel como Íñigo, tienes que tener una contraseña. ¿Por qué? Porque no es bueno que otras personas entren en tu ordenador. Existe esa filosofía respetable, como hemos visto, pero que si lo hacemos, es decir, si nosotros ponemos una clave para que podamos compartir archivos en red, cada vez que encendamos el ordenador, pues nos va a pedir esa clave, ¿vale? Que puede ser una clave muy sencilla o muy complicada según nos guste. Para gente como a mí, que eso nos molesta, porque al fin y al cabo pues pierdes 20 o 30 segundos mientras se metes la clave, etcétera, etcétera, pues bueno, pues si te dejas con la clave en vacío, pues lo que hace Windows es entrar directamente. Pero nos queda lo que hemos dicho, el problema ese para compartir archivos. Este, digamos, un truquito, un camino entre una cosa y otra, que es que le vamos a engañar un poquito en Windows. Vamos a crear una clave, vamos a crear una clave de su usuario, pero al mismo tiempo vamos a hacer a Windows que entre directamente sin pedirnos la clave. ¿Vale? Para lo cual, vamos a coger... podemos crear un usuario o simplemente utilizar el que tenemos. Si queréis, por ejemplo, como han comentado mis compañeros, que ciertos usuarios tengan derecho a ciertas carpetas, pero no a otras, por lo que se hace es crear diferentes usuarios, ¿vale? Siempre va a ser transparente para nosotros. Es decir, no nos va a afectar nuestro día a día. Si no entráis en el menú de usuarios, ni siquiera lo vais... lo tendríais que saber. Es decir, os ponéis una persona que no le decís nada y esa persona no se va a enterar de que hay varios usuarios en ese ordenador. Bien, entonces según queréis dejar, bueno, pues archivos, las carpetas compartidas, discriminar por personas, pues se pueden crear varios usuarios o no. Entonces, bueno, en principio vamos a partir del, vamos a coger, empezar por el principio. Voy a repetir la palabra al principio, torpeza mía, pero vamos a empezar por el origen de las cosas. ¿Cómo se haría? Lo primero que tenemos que elegir es qué compartir. Eso es bastante sencillo. Cogéis, cargáis vuestro explorador. En todos los Windows es igual, ¿vale? Vais a propiedades, cogéis una carpeta, vais a propiedades y tiene una pestaña que es compartir. Vale, aquí ponéis uso compartido avanzado, compartir, etcétera, etcétera, dependiendo un poquito de vuestro Windows. Es seguir los pasos, ¿eh? Es una cosa que es mecánica. Este es un asistente muy majo y ya está. El caso es que pone compartir esa carpeta, le dais que sí y punto. Bien, esa carpeta ya está compartida, pero como he dicho antes, sin usuario, con clave, no, Windows no lo permite que se vea en red. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir al usuario. Para eso vamos a ponerle control, usuarios, y bien, creáis un usuario o el mismo, utilicéis, le ponéis una clave, ¿vale? Alguno me dirá, bueno, si yo dejo mi usuario normal sin clave y el otro con clave, ¿Windows me va a entrar directamente? No, porque como cuando Windows detecta dos usuarios, te da para elegir. Entonces, hay que poner, creemos uno o varios usuarios, siempre hay que poner tres claves cuando vayamos a compartir. Bien, ponemos una clave aquí muy sencilla. Yo, por ejemplo, para estos casos, que al final como no es un tema de seguridad, suelo poner la misma la clave que coincida con el usuario, porque es una forma muy fácil de acordarte dentro de 6 meses qué clave has puesto. Simplemente tienes que ir arriba y leer el usuario, ¿no? Si el usuario es Mordanauta, pones clave es Mordanauta y ya está. Es una clave válida para estos casos, que no os interesa la seguridad. Si no, ya sabéis que son una alfanumérica de 8 o 10 dígitos, etcétera, mayúsculas, minúsculas, símbolos, no sé qué, no sé cuántos, todo lo que os queráis complicar en esta vida. Bien, entonces ya tenemos una carpeta compartida y un usuario con clave. Ahora cogéis, si reiniciáis vuestro ordenador, os va a pasar una pantallita en Windows, usuario Mordanauta, introduzca su clave. Vale, vosotros cogerla e introducís. Y os entraría a Windows normal, pero nosotros queremos quitar esa pantallita intermedia. Bien, para eso vamos a entrar en una sección de Windows que es la que maneja las claves, ¿no? Y tiene la opción de autologon. Se llama como cuenta de usuario, pero la forma de ejecutar es un poquito rara. Vale, para sistemas operativos descendientes de Windows Vista tenéis que ejecutar el CMD, el panel este que es todo negro, como se llama Windows ahora, que yo lo llamo CMD.
El símbolo del sistema.
Símbolo del sistema, pero tenéis que ejecutar, pero en modo administrador. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Os colocáis encima de él, le dais botón derecho y ponéis ejecutar como administrador. Los usuarios de Windows, XP y demás, los que tengáis cuenta de administrador, por supuesto, aquí todo el mundo tiene, para ejecutar como administrador tenéis que tener derechos de administrador. O por lo menos las claves de ellos, del pobre hombre este administrador. Vale, los usuarios de Windows XP, que normalmente son esos administradores, pues simplemente cargáis el símbolo del sistema, como ha dicho Íñigo. Y aquí escribís control espacio user passwords con ese al final 2 de número, ¿vale? Por supuesto, pondré un enlace donde podéis copiar esa palabrita tan rara que he dicho. Bien, prácticamente traducido en inglés diríamos control de contraseñas de usuarios 2. ¿Por qué el 2? No lo sé, cosas de Microsoft. Le he preguntado, pero no me han contestado. Y aquí nos cargaría una pantallita con los usuarios que tiene ese ordenador. Entonces, bueno, la cuestión es poner opciones avanzadas. Y aquí tenemos la opción de poner que arranque directamente con un usuario de nuestra elección. Qué bien, podemos el usuario que nosotros queramos. Entonces meteríamos el usuario y la contraseña. Entonces directamente Windows nos va a utilizar ese usuario y esa contraseña para arrancar el equipo. Por lo cual, lo podríamos al inicio. Ese usuario tendría contraseña, pero nosotros nada más encender el equipo nos entraría directamente en Windows, que es lo que queríamos. Entonces, bueno, pues es una forma de que, digamos, tengamos la contraseña, podemos compartir archivos en red, que Windows nos permita compartir archivos en red, pero que al mismo tiempo no tengamos que introducir la contraseña para arrancar nuestro equipo. Conseguimos lo bueno de dos mundos. El otro ordenador, el, digamos que lo hemos hecho esto en un portátil, y viene nuestra hermana, nuestro hermano, con otro portátil para compartir archivos. Bien, el otro ordenador se engancharía a la red, nos vería en nuestro equipo, nos vería en nuestra carpeta compartida, y sí le va a pedir el usuario y la contraseña. Bien, lo proporciona. Si son equipos de, digamos, de la gama profesional, o Windows Vista, Windows 7, ya tienen más capacidad de almacenar memorias. Si son XP, Home y cosas de estas, habría que introducirlo cada vez. Vale, pero básicamente sería introducir el usuario y contraseña. En principio vamos a pensar que una vez, y ya pues, tenemos la carpeta directamente para compartir y podemos enviar y recibir archivos.
Una pequeña duda. El comando que hay que añadir para abrir la ventana de cuentas de usuario que has comentado hace un momentito,
sí.
¿Cómo se escribe?
Control, C-O-T-R-O-L,
espacio,
User, password con dos S, P-A-S-S-W-O-R-D-S, y dos de dos, del numerito dos.
¿Y todo esto final, todo junto?
Todo junto, sí. Por eso no he dicho espacio. Pulsas Enter y te carga una pantallita, una ventana de Windows. O sea, es decir, pasamos de la pantallita negra fea a una pantalla de Windows, ¿vale? Entonces, ahí ya es que podemos coger y toquetear. Y en principio es una cosa que puede parecer un poquito complicada, ¿vale? Hay muchas explicaciones en internet, hay vídeos, hay no sé qué, no sé cuántos. Una vez que la habéis visto, decís, menuda tontería. Pero claro, yo entiendo que estas cosas, pues bueno, hay que verlas la primera vez. Vale, pero no tiene ninguna cosa. Luego aquí también esta pantallita es muy útil. Por ejemplo, sobre todo en la gestión de redes. Esto lo que maneja es la gestión de redes. Por ejemplo, si ese equipo que os habéis enganchado alguna vez y habéis metido la contraseña y cosas de estas, pues bueno, se almacenaría también en esta sección y podéis toquetearlo, ¿vale? Podéis editarlo, podéis quitarle el almacén, etcétera, etcétera. Podéis cambiar la contraseña de ese equipo que os conectáis una vez en red. Se pueden hacer muchísimas cosas. Conviene pegarle un vistazo. También os lo digo con cuidadito, ¿vale? Podéis toquetear y meter la pata. No suele, suele ser bastante difícil, pero bueno. Esta opción, ¿vale? No la voy a descartar. Y si no habéis pillado, pese a que Íñigo me ha pedido que lo detenemos, no pasa nada. Pondré un enlace con unas pequeñas instrucciones para lo que podáis hacer.
Muy bien, muy bien. ¿Traguito de agua?
Traguito de agua.
Ay, qué emoción este momento del.
Joder, uno para mí, yo también quiero.
Nada, tráete la de casa.
Joder.
Miquel, tú en tu sección. Venga.
Bueno.
Además, los pingüinos no beben agua. Oye, que cachis dieta, ahora que lo comento. Que se nos ha muerto el creador de Petete.
¿El creador de Petete?
Sí. Es una pena. Petete, para los oyentes más jóvenes, es un pingüino. Que Miquel se está riendo. Por eso me he acordado que es un pingüino, que es el único pingüino en el mundo que tenía un chupete colgando del cuello, ¿vale?
Sí, y un libro gordo, sí.
No, y además tenía pasada frío el pobre, porque tenía un gorrito de lana en la cabeza. Entonces, como bien dice Miquel, esto viene a raíz de, bueno, pues era un personaje, no vamos a decir de hace cuántos años, que nos da vergüenza.
Bueno,
hace muchos.
Hay que decir que yo también lo he conocido.
Vale.
Uy.
Y entonces era de los pocos, digamos, series infantiles que conseguía reunir a, bueno, pues las cosas eran otros tiempos, otros males y otros bienes, que dijo el filósofo. Y bueno, pues era una serie infantil que además era educativa y estaba francamente bien, la verdad. Entonces te reunías frente al televisor, a la caja tonta, y aprendías cosas, porque había erupciones, porque las nubes iban por ahí, porque las sandías son cuadradas, etcétera, etcétera. O sea,
las sandías cuadradas.
Sí, tiene una canción, todas las sandías cuadradas.
Bueno, también hay que decir que era otra época y que como mucho había dos canales.
Vale, pero había dos canales y podías ir al patio y podías ir y coger otro, ¿no? Vale, no había tanta opción y no estaba Bola de Dragón. Vale, lo sabemos.
Esto, Morta, tú te acuerdas de cómo terminaba, ¿no?
Sí.
Pues eso, para el final de la...
Lo he utilizado bastantes veces en este programa. El libro gordo te enseña, el libro gordo te entretiene.
Para el final de la sección, ya. Para el final de la sección.
Vale.
Aquí haciendo expectación. Bueno, vamos a pasar a seguir comentando.
Y luego también se nos ha muerto un cineasta también que hacía películas de... Dos cineastas se nos han muerto recientemente. Uno que nos hacía películas de vampiresas ligeras de ropa, ¿vale? Y luego Vigas Luna, que también es otro cine difícil de explicar, ¿vale? Pero bueno.
Sí.
Y Sara Montiel también, joder. ¿Cuánta gente ha pasado esta semana?
Y Margaret Thatcher.
Y Thatcher.
Joder, que además, una noticia que no hemos comentado en la sección de noticias es que...
Thatcher ha vuelto.
No, salió
un gran zombie. Es un virus zombie.
La Thatcher, han separado la Thatcher del Cher. Sí. Entonces pensaban que era Cher la que había muerto.
Sí. Hubo un hashtag que decía Now Thatcher is dead, es decir, ahora Thatcher está muerta. Es un poco de mal gusto, pero bueno. También sabiendo de dónde viene, en fin. En resumen, separaron de Thatcher el Dad del Cher y la liaron parda. Sí.
Tuvo que salir Cher diciendo, no, estoy viva.
Efectivamente, más o menos. Luego ya se dieron cuenta.
No me corté la luz.
No estaba ni de parranda siquiera.
Estaba en mi casa.
Ahí está el problema, que estaba en casa y nadie la veía, cachi 10.
Efectivamente.
Y no me corté la luz.
Pero al final quien había muerto era la Dama de Hierro. Sí. Pero bueno, pasemos a algo más informático, Mortanauta.
¿Cuánto vamos de tiempo?
Vamos muy bien, está muy soleado. Bueno, no, hoy está más cubierto, pero saldrá el sol. Pero sí, puedes salir.
Saldrá el sol, pero más o menos cuánto tiempo. Porque luego viene Mikel diciendo que no, que tengo la boca muy larga y que me como su sección.
Bueno,
No. Yo no digo eso, digo que has escupido, lengua, que no es lo mismo.
Bueno, no te preocupes, que si hace falta le cortamos el micrófono a Mortanauta, a quien haga falta, a Mortanauta, a Mikel Carmona, a quien sea.
Le cortamos el micrófono a lo que sea, sí.
Más o menos, la lengua
qué
también.
Qué violencia, al menos no es que son de infantil.
Bueno, todo esto, imaginaoslo, siendo nosotros unas caricaturas y sin ningún tipo de violencia.
Bueno, pero la violencia de los dibujos animados que está permitida.
Efectivamente.
Eso.
Vale. Los dibujos animados, si es dibujos animados, puede pasar todo.
Efectivamente. Sí, más o menos.
Bueno, pues entonces nos vamos con otro temita. Porque como no queda tiempo y luego ya sé que Miguel me va a criticar, pues vamos a cosas de estas.
No, que va. Tú estás contando cosas muy interesantes. Adelante.
Oye, eso es que Miguel anda mal de acciones. Vamos a hablar de Elon Musk. Bueno, pues ya sabéis que entonces Firefox ha sacado una nueva versión.
No me pises la noticia.
No te piso la noticia. La cuestión es que yo no sé qué pasa, pero la versión es no en esta, pero en la anterior, una cosa de estas incluyó un lector de PDFs propio.
Sí. Uh-huh.
Bien, yo no sé qué han hecho, la verdad, pero la mitad de los PDFs me los lee medio borrosos. Vale, entonces, aprovechando esta sección, recordar a la gente que sigue funcionando los programitas, es decir, si se pasa como a mí, que los PDFs que os abre Firefox, que quiero mucho a este navegador, pero para ver si se ponen un poquito a hacer limpieza, a ver si lo mejoran. Pues bien, entonces si os da problema, podéis seguir utilizando los complementos anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis la opción Firefox de utilizarlos, recordarlo, y vais a complementos y le dais a activar. Y ya está. Incluso el mismo Firefox detecta que el PDF da problemas y te da la opción de abrirlo con los otros. Sigue estando abierto. Simplemente comentaros eso.
Una buena reseña.
Efectivamente, por supuesto, por eso se comenta.
Sí, porque si Firefox no te lee bien los PDFs,
ahí está,
¿qué haces?
Pues tienes un problema, porque es ni una forma ni otra, porque si te llegas a habilitar del todo los complementos para leer PDFs, pues al fin y al cabo la solución que te quedaba es descargarte el PDF y abrirlo con el con el lector de PDF, perdona, que se me ha trabado la lengua, como su lector de PDF preferido, que bien puede ser el famosísimo Adobe Acrobat Reader, o bien puede ser otros, que hay alternativos, como por ejemplo el Fossit.
Por ejemplo, el famosísimo Otros.
Sí, también Otros TM, marca registrada.
Marca registrado por Euska Digital.
Yo recomiendo uno que se llama Evince, que también hay para Windows y para GNU Linux.
Evince, eso no lo conocía, por supuesto. Yo.
Pues sí, él también sirve para leer PDFs. Y no sé si se pronuncia así, pero se escribe Evince con V.
Órdago para Miquel Carmona. ¿Foxit Reader no es software libre?
La versión de Windows tengo mis dudas. Creo que hay una versión de GNU Linux, pero la de Windows creo que tengo mis dudas. ¿No?
Y la de GNU Linux, no sé si también, o sea, porque al final y al cabo todo lo que sea de Linux no es necesariamente abierto, ¿eh?
Sí.
Y ni mucho menos software libre.
Sí, sí, lo sé.
Bueno, a ti yo no te voy a enseñar, obviamente.
Es para los oyentes, sí.
Pero nos vamos a enterar en un periquete.
No, ya te digo yo que no, que tiene un bonitísimo EULA, el Foxit Reader, y que no te dejan hacer nada con él.
Mira, Íñigo, también hay Foxit Reader para Symbian.
Abro tantos PDFs en Symbian. Sí, a ver, si mi móvil, entro en la web normal de Euska Digital y se muere, pero se muere en el momento.
O sea, que la culpa de que se muera la web de Euska Digital es tuya.
No, se muere mi móvil.
Se cae el sistema, es culpa de Íñigo. Vale, ya sabes.
No, que va, se muere mi móvil. El servidor de la web va perfectamente, no tiene ningún problema, pero el del móvil se muere, pero al instante.
Sí, bueno, eso digamos que al fin y al cabo la web de Euska Digital pues utiliza ciertas tecnologías y que los móviles pues utilizan otras.
Sobre todo, más
que el elevador del móvil utilizan otras y no es del todo compatible. Entonces hay ese problemita bastante, bueno, bastante malvado cuando le pasa, pero que es totalmente comprensible, ¿no? Una cosa avanza más rápido que otra, la tecnología de una cosa avanza más rápido que la otra y no es compatible.
Y aparte de eso también, que una web para un escritorio y para una conexión ADSL no es lo mismo que una web para móvil y tarda.
Pues, cuestión de paciencia.
No coincide ni el tamaño de la pantalla, ni la conexión.
Y las imágenes son demasiado grandes para.
Es que no coincide nada, sí.
De hecho, ahora está un poco en desuso porque la gente ya tiene unos móviles con unas pantallones enormes y esas cosas, ¿no? Tabletas.
Los dedos, sí.
Sí. Y antes, yo creo que ahora Zoom con tres dedos. Desde yaca. Pero la cuestión es que antes, pues bueno, había la versión para ordenador y la versión para móvil, ¿no? Que directamente se ponía, en vez de tsw, se ponía Mobi. Punto, por ejemplo, terra.es, se me ocurre. No sé si esta, por ejemplo, antes existía, creo. Voy a confirmar que existe todavía.
¿Era lo de esta... WAP, eso no? O algo así, se llamaba WAP. O...
Sí, las webs WAP. Sí, sí.
WAP, sí.
Y entonces eso sí que estaba pensado para. No, mira, la página de Mobi Terra ya se la han cargado. Y la página normal, pero existía esa opción para que la gente que con su móvil pudiese cargar una página preparada para móvil.
Y siguen existiendo la mayoría de ellas. Ahora tienen un estilo un poco más sofisticado para todo el tema este de adecuarse a iOS y a Android y tal. Pero, por ejemplo, mismamente, Wikipedia sigue manteniendo su web móvil.
Sí, pero Wikipedia son buenas personas.
Bueno, y Google, y Yahoo, y no sé... Microsoft no sé si tiene...
No, esos son malos.
Bueno, no creas, ¿eh? Tienen sus momentos.
Pero
a ver, vamos a ver, Yahoo...
Hay muchos servicios que sí todavía lo mantienen y por una cuestión muy sencilla. Es más barato y más fácil hacer una web que hacer una aplicación. Y sobre todo si tienes que meterte en el mercado de aplicaciones de Apple, ya ni te cuento que tienes que pagar 100 euros al año y toda la pesca, pues no.
Bueno, pero vamos a ver, digamos que con la gran empresa de tamaño pagar 100 euros al año no debería ser un problema.
No, pero a una empresa que tenga una un servicio...
una empresa pequeñita, pues sí.
Un servicio básico y que tampoco necesite nada que tenga que estar en el móvil. Es decir, Instagram no lo puedes poner en la web. Estoy poniendo un caso que no es real, pero Instagram no se puede poner en una web. Pero el correo de Google, por ejemplo, sí. Y si haces una especie de correo de Google, pero que no tienes tanto presupuesto como ellos, pues es una buena opción ponerlo en la web.
La más económica, ¿no? En principio, pues bueno, es una forma que no son web tampoco muy preparadas, es decir, no, digamos que el ordenador, digamos, se cuida más los detallitos, no sé qué, no sé cuánto. La otra es como más sencilla. Por lo cual tampoco no son webs demasiado caras. Además, como están pensados para móviles, máquinas en principio poco potentes, pues tampoco se cargan con imágenes, tampoco se cargan con animaciones, etcétera, etcétera. Por lo cual es una cosa que es fácil de programar, ¿vale? Porque no se busca el espectáculo, sino justo lo contrario, que la utilidad.
La funcionalidad, sí.
Entonces, bueno, pues eso. Pero bueno, ya hoy en día con los 3G de estos tribandas y no sé qué, no sé cuántos, las pantallas enormes de 4,3, 4,5, etcétera, etcétera, pues bueno, entonces estas, digamos, siguen existiendo y existirán, y está muy bien que existan, pero que se han apartado un poquito, ¿vale? Antes se tenía un poquito más cariño, hay que hacer una para móviles, hay que hacer una para móviles. Ahora, bueno, pues no te digo que, no quiero decir que se hayan apartado, pero incluso se van haciendo más complicadas, etcétera, etcétera, y no es lo que era de antes. De todas formas, tranquilo, Ñigo, ya buscaremos un móvil para ti, no te preocupes. Oye, a esa página web de Enredando.
A mí, con que me regaléis una cosita así, no pido mucho, ¿no? De 100 euritos con Android y tal y cual, yo me manejo.
Bien, me ha gustado eso, tiene que tener Android, no es nada de iPhone, vale, eso ya me ha gustado.
Hombre, es que con un presupuesto de 100 euros, como te diga que me compres un iPhone, yo creo que me vas a decir que nainas, ¿eh?
No.
¿No?
No. O sea, bueno, ¿por qué?
Bueno, sí, un iPhone 3G de segunda mano, pero...
Bueno, oye, es que ¿qué quieres? ¿El último modelo?
Hombre, claro, por hombre, querer.
Hombre, este no es de Bilbao, este es de la parte de Bilbao, Bilbao Centro.
Efectivamente, hombre.
Entonces, vamos a ver, hay que buscar un móvil que te funcione, ¿vale? Entonces me vas a decir, voy a coger un Android de 100 euros y me vas a decir, no, porque este no tiene 2 gigas de RAM.
Bueno.
Y te lo vas a comer con patatitas. Vale, pero...
Tengo un móvil con 1 giga de RAM sin bien y sigo vivo. Así que
eso es, ¿no? Y además yo he utilizado Symbian y las utilidades que yo le sacaba, pues ahí está muy bien, punto. Y bueno, ¿y qué voy a hablar? Si yo ya tengo un móvil con Windows Mobile, no Windows Phone, esa cosa moderna, no, yo es con la versión antigua, por lo cual y me funciona maravilla y no lo cambio. Otra cosa es que también tenga Android, ¿vale? Pero eso es otra cosa, esas son cosas raras mías. Bueno, pues vale, ya sabes, chicos, hay que buscar un móvil para este señor, ¿vale?
Vamos a crear una ONG, móvil para Íñigo.
Sin fronteras, ya sabes, las ONGs que mirase sin fronteras.
No, ¿qué va? Un crowdfunding de estos que se lleva mucho últimamente.
¿Un creo que es?
Crowdfunding, ¿no sabéis lo que es?
Sí. Además, básicamente es poner la cestilla y ir pidiendo dinero por internet.
efectivamente. Entras en una web y ahí ves a todos los pedigüeños que te dicen, dame un eurito, que te...
Lo había confundido con lo de pedir, con lo de manifestarse en las puertas de los políticos, eso.
No, eso es como se llama, Starfer.
Scratche.
Ah, sí, me he confundido con eso, pensaba que estaba rapeando eso.
Madre mía, es esta posibilidad, ¿eh? Hacemos un scratch a la puerta de ciertos políticos, que a ellos le dan un móvil.
Efectivamente.
Cuestión nacional, ¿vale?
Efectivamente.
O lo hacemos de frente, no sé, de frente de la delegación de Nokia en España. Venga,
no, no, de Nokia no, hombre, de Nokia no, de Google.
Creo que es...
De Google. No.
¿Por qué?
Porque si nos ponemos a pedir que me den un Nexus 4, ¿no? De estos que no se ven casi nunca en la tienda, pues...
Sí. Vamos a ver, Íñigo.
Un teléfono Bin Laden, dices, ¿no? De esos que saben que existe, pero que no ha visto a nadie.
Puede ser, puede ser.
Sí, de eso que hay noticias, pero en verdad no existen. En verdad nos ponen los dientes largos. Pues, de todas formas, Íñigo, o sea, vas a pedir una cosa gratis. ¿Quieres que te den un móvil o que te den con un palo?
A ver, a mí siempre me dijeron aquello que sale en la Biblia de pedid y se os dará. Pues bueno, pidamos. Sí,
pero no dicen con qué. Con un palo bueno en la cabeza.
Bueno, eso ya se verá, pero de momento pidamos, a ver en qué termina todo esto.
También dice el refrán popular, ya con un tema religioso, a Dios rogándose y con el mazo dando.
Uy, pero no dicen dónde.
Claro, vale. dicen mazo. La palabra mágica es Dios rogando, mazo dando.
No dicen dónde, vale. Queda con el mazo en la cabeza, yo creo que es.
Puede ser, puede ser. ¿Algún tema más tenemos más relacionado con la tecnología que con los mazos?
Bueno, mazo es un aparato de gran tecnología y muy útil.
Efectivamente, pero
no. En principio, pues no
sí, sé. Pues se agarra con los dedos, además.
Vaya. Sí. Bien, bueno.
Sí, yo era para una sección normal, ¿vale? Pero esto se está alargando un poquito, pues lo cual me has pillado así que directamente no tengo preparado nada. Pero improvisamos, no hay problema. No, improvisamos. No, si quieres improvisamos.
No te preocupes, que vamos a dar paso seguidamente.
Vale, antes de que eso, recordar que también existen en los móviles esta opción de llamadas gratis. Ya que tanto os ha afectado que pagar por el WhatsApp, ¿vale? Recordad que, por ejemplo, podéis utilizar Skype y otros programitas. A mí me viene a la cabeza Skype, pero existen otros programitas.
Line.
Que permiten, Line también, que permiten llamadas gratis. ¿Eh? Que es otra opción que os permite, si os queréis fastidiar al operador de turno, pues mira, como siempre en estos casos, requiere que la otra persona tenga también la aplicación. Es decir, si llamáis de Line a Line, si llamáis Skype a Skype.
Y no, si el operador te deja, ojo, también, porque sé de algún caso que no deja. Vodafone, por ejemplo, no es por decir nombres, pero es que acabo de ver el anuncio.
No, sí, es por decir nombres. La gente que se porta mal, hay que decir los nombres para sacarle los colores. Y además Vodafone es color rojo.
No, es que precisamente al revés es lo que iba a comentar. Acabo de ver el anuncio de Vodafone y abajo, en letra pequeña, eso sí, en letra pequeña, uh-huh, para que no lo veas muy bien, te pone, permite voz sobre IP.
Vale.
Por lo tanto, gente que no lo hace, Movistar, por ejemplo. No puedo decir. Y porque soy usuario, así que lo puedo decir de primerísima mano.
Porque te ha llegado al alma, confiesa.
Efectivamente, que estás todo ilusionado, coges, llamas por Skype y ahí va, que esto no marca.
Pero por Wi-Fi sí te dejará.
Sí, por Wi-Fi sí, por Wi-Fi.
Vale,
sí.
Pues entonces tenéis ahí un campo abierto. Coges por WhatsApp y decís, mira, quedamos a las 3 por Skype y ya está, ¿vale? Entonces está acá.
Entonces ya no gastas un duro. Me parece muy buena idea, muy buena
hombre,
idea.
Hombre, es que en época de crisis agudiza el ingenio, ¿vale?
Efectivamente. Bueno, vamos a terminar ya esta sección recordando cómo ponernos en contacto con Mortanauta y trasladar todas las consultas que tengan los oyentes, entre otros métodos, por el buzón de voz.
Que es el 94-423-3009.
Que allí podéis dejar vuestros mensajes en voz, como quedó muy claro la semana pasada, y recibirlos, los recibiremos nosotros también en voz.
En voz.
Efectivamente, claro. Efectivamente. También tenemos el foro de Enredando.
Que estás en www.enredando.net, no entres con el móvil de Íñigo.
No.
Vale, y el foro está en tercer lugar, foro de Enredando, y lo nuestro es tres en categorías, y lo nuestro es una ayuda.
Y por último, el email, el correo electrónico de esta sección directo para Mortanauta, que es
f1@enredando.net.
Perfecto, pues nada más por esta sección. La semana que viene, Mortanauta, estamos contigo.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Cuando estés preparado.
Pues yo ya estoy preparado. ¿Y tú, Miquel Carmona? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arrechaldeón.
Arrechaldeón. ¿Qué tal estamos? Cuéntame.
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
A mí no me la vas a hacer. Que yo ya sé. Vamos con el tercer tema, venga.
con el tercer tema. Sí. Bueno, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. A todos los oyentes, siempre se lo puedo, contamos todas las semanas aquí en esta sección. Pero antes de empezar...
¡Ay!
Bueno, pues hay que comentar que ayer empezaron las prescripciones a la Euskal. Ya que tenemos el grupo de Euskal Digital, el grupo del empujoncito, pues en el que hay un grupo bastante importante de gente que se ha apuntado este año. Pues bueno, recordar a todos que hay que darse de alta en la web de la Euskal, pues para que en un momento dado puedan agregarse al, al grupo de Euskal Digital. Y bueno, pues una vez que estén abiertas las plazas, que es la semana que viene, y en las reservas, pues poder coger ya el sitio y tener ya ese sitio para nosotros reservado. O sea que tienen que estar todos metidos en la web de la Euskal, que se den prisa lo, y lo hagan lo antes posible. Ayer empezaron ya.
Bueno, lo antes posible, de hecho, tan de hecho que lo tienen que hacer esta semana, impetuosamente.
Efectivamente, eso es. Sí, sí. Pero bueno, cuanto antes mejor. Eso es, por eso lo comentamos aquí, para que todo el que lo escuche y que esté apuntado al empujoncito, que se ponga las pilas y lo sepa. Ya incluso las gentes que no estén apuntadas al, al empujoncito y quieran ir a Euskal, pues que sepan que ya se han abierto las preinscripciones.
Efectivamente.
Se llaman así, preinscripciones.
Efectivamente. Y... bueno, también si la web te deja, porque ayer durante mucho tiempo la web de la Euskal estuvo totalmente caída.
Sí, pero es por el número de peticiones que hay a todo el mundo ahí y al final es lo que tiene, que al final la web no, no aguanta. Pero bueno, yo creo que sí, al final, si no es un, en un momento o en otro, es posible entrar y bueno y hacer la, esa prescripción.
En la próxima semana seguro que se puede hacer.
Seguro que sí.
Muy bien, muy bien. Me ha gustado el pero antes de empezar esta semana.
Sí, hombre, es que correspondía ya, porque estamos ya en fechas de darse de alta ahí, pues por, aunque la Euskal va a ser la gente dice, madre mía, hasta julio. Los plazos son ahora, o sea, van a estar ahora, y esta semana ya, desde ayer, para apuntarse, para prescribirse, y la que viene ya para hacer la reserva del sitio, o sea, que estamos en estos días.
¿Porra de cuánto estarán las plazas... disponibles, al menos la primera tanda que abre, ¿en cuánto estará disponible? ¿Qué crees?
La primera tanda que abre, ¿en cuánto estará disponible? Yo le calculo un máximo de una semana, porque son 4.000 plazas. Igual voy, igual me paso y son muchas, igual se acaban antes.
No,
yo calculo una semana.
La primera tanda creo que son 3.000 y luego ya ampliarán. Lo que se supone es que bueno, me supongo yo que la estructura del pabellón será similar al año anterior.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, nominalmente son algo así como 4.000 plazas, pero primero abren unas 3.000 y luego ya van ampliando.
Van ampliando.
Y yo creo que las 3.000 plazas van a durar 2 días.
Bueno, pues igual... Ya veremos a ver a quién se acerca más, ¿eh? Yo he dicho que una semana, ya veremos. Ya veremos a ver.
No, y es que además tengo constancia de muchos grupos que se están organizando al, al mismo ritmo que nos hemos organizado nosotros.
Para hacerlo en el mismo día, ¿no? Casi.
Efectivamente, para hacerlo en el primer día. Así que todo tiene pinta de que será así.
Van a durar poco, ya, ya. Bueno, bueno.
Efectivamente. Pues muy bien, entonces ahora pasamos a hablar de algo relacionado con el software libre en concreto, ¿no?
Bien, podemos empezar a hablar de algo relacionado con el software libre o puedes hablar tú de algo que quieras también relacionado con el software libre, que me has dicho antes a micrófono cerrado que tenías algunos temas también.
Efectivamente, yo le quería...
O sea que tú, yo tengo temas, también tienes tú, tenemos temas aquí para todo. Lo que no tenemos es mucho tiempo para tanto, pero bueno, ya veremos hasta dónde lleguemos.
Sí, no, no hay problema. Yo quería contar una experiencia a los oyentes en las entrañas de Euskadi Digital, que ayer a la mañana, antes de empezar alguno internauta...
Un momento, por favor. Nueva sección, no. Testimonios de Euskadi Digital.
Efectivamente.
Enredando.
Haremos una cortinilla con eso. Lo veo.
Pues, ¿no?
Lo veo.
Ahora ya puedes, pues procede ya, procede.
Después de nuestros anteriores capítulos, El Informativo Perdido y Descalabro en la Noche de la Euskal, llega La Mañana Imposible. esa mañana en la que uno se despierta y dice, bueno, tiene que hacer un matinal, un egunon internauta, bien, vamos bien, se nos plantea la mañana positiva, pero entretenida, pero va uno a abrir su portátil, carga el Ubuntu Studio con XFCE.
XFCE, sí. Eso es un escritorio.
Efectivamente.
Lo digo para los oyentes.
Es uno de los tantos que hay en Linux. Y ¿cuáles son las peculiaridades de este escritorio, Miquel?
Las peculiaridades de este escritorio normalmente es que no consume demasiados recursos. Está basado en las librerías gráficas GTK. Básicamente no. Son las más, vamos.
Creo que te has equivocado en ambas, porque XFCE no es precisamente ligero. Bueno, según lo que sé, no es precisamente ligero y no está basado en GTK.
Sí, XFCE está con el GTK.
¿En serio?
Sí, estoy convencido.
Pero,
no, lo estoy hablando de memoria, pero lo busco.
Pero
no,
eso,
lo busco.
Eso no era Genome, las GTK no eran de Genome.
Sí, de Genome, pero hay otros escritorios que utilizan también GTK. Lo que no están es Qt. Qt es para KDE, son para KDE.
Ah,
pero ahora mismo, ¿eh?
Sí, me estaba mezclando con KDE. Creo que me estaba mezclando con KDE. Puede ser. Uno que no es muy experto en software libre. Bueno, en resumen, Iván.
Para confirmar, te lo busco en un pispas que no me cuesta nada. Está basado en la biblioteca GTK2.
Vale,
sí. Lo pone en la Wikipedia además.
Perfecto. Pues en este sistema en cuestión voy a abrirlo tal y de repente carga todo, lo carga bastante bien, pero no salen las barras de título. Claro, que supone que no salgan las barras de título, que no puedes mover las ventanas, que no puedes muchas veces interactuar con ellas y que por supuesto no puedes cerrarlas. De no ser que en archivo cerrar salga, pues no puedes cerrarlas.
Sí. Y eso me suena, fíjate tú, eso me está contando, me suena que me pasó a mí también una vez.
Y además de todo esto, peculiaridad del XFCE es que hay dos barras, una barra arriba donde vienen las aplicaciones y los símbolos de las aplicaciones.
Y una barra de estado abajo, sí.
Y la barra de estado abajo que te dice las aplicaciones que tienes abiertas. Por supuesto, la barra de abajo no aparece y olvídate de colocar las aplicaciones, de moverlas de un escritorio a otro, nada de nada, cero.
Sí.
Por tanto, he dicho, bueno, el recurso que sé, me voy a Genome. He cometido el maravilloso error de instalar Genome 3. Claro, uno dice, a ver, ¿cómo se instala una aplicación en un Linux sin saber nada de nada? Pues voy al terminal, pongo sudo apt-get install Genome y ya está. Y
sudo es para hacer el comando siguiente con privilegios de administrador, apt-get es el comando para descargarse un paquete del repositorio, y bueno, pues install es el comando y luego lo da el nombre del paquete, efectivamente.
Efectivamente. Y uno que no sabe, que si pones sudo apt-get install Genome, te instala la última versión de Genome con privilegios de administrador, evidentemente. Y claro, la última versión de Genome es Genome 3. Y ahora mismo estoy ante un bonito Genome 3 que de bonito no tiene nada, al menos para mi gusto es horrendo. Tiene una peculiaridad muy peculiar, que es que ha desaparecido la barra de estado de abajo y ahora arriba te aparece el icono de la aplicación. ¿Pero de qué aplicación? ¿De todas las que tienes abiertas? No, señor, solo de la ventana que tienes activa. Es decir, en la que estás usando en el momento.
La aplicación que tienes en primer plano, digamos.
Efectivamente. Uh-huh. Te aparece un símbolo a la izquierda, arriba del todo, que pone actividades, y luego te aparece el icono de la aplicación y el nombre de la aplicación que estás usando. ¿Y si quieres cambiar de aplicación y la aplicación no la tienes visible? Es decir, si no ves la ventana, ¿qué tienes que hacer? Darle actividades. Sí, muy, muy lógico, claro. Yo le doy a las actividades como quien va a un camping. No, me ha parecido una denominación muy bonita. Y luego, en fin, las ventanas tipo ventana de móvil, que han querido hacer una mezcla entre la interfaz de Android, la interfaz de del iOS para iPad.
Sí, tiene un aspecto además tipo Unit incluso.
Sí, sí.
Se hago una mezcla así un poco extraña, sí. Es a lo que a los entornos es a lo que están tendiendo, la verdad. Yo no sé si acertadamente, pero es a lo que están tendiendo hoy en día.
Pero en este caso en concreto, en Genome 3, ves que tiene errores garrafales. Por poner un ejemplo, activas el wifi. Si el wifi no se conecta, no puedes desactivarlo. Tienes que esperar a que se conecte para poder desactivarlo o a que te diga que no va a hacer nada. Pero si intenta conectarse, no puedes hacer nada. Tienes que ir a la configuración de la red y apagar el wifi. Y entre esto, otras muchas cosas que no le he encontrado mucho sentido. Y además de todo esto, dices, bueno, aquí hay una cosa que pone Genome Classic. Esto me supongo que será el Genome antiguo, para sí. la gente que no le ha gustado. Pues no, no exactamente. Porque,
no es el Classic.
A ver, el Genome Classic de Genome 3 se parece mucho al Genome que conocemos de la versión 2 de toda la vida, pero la peculiaridad es que todo el estilo lo han adaptado, es el mismo que Genome 3, pero han hecho una especie de mezcla donde toda la tipografía y todos los iconos son de Genome 3 y la estructura es de Genome 2. No sé si me estoy explicando muy bien. Imaginaos un Genome como el Genome 2 que conocéis todos de Ubuntu, de las versiones anteriores de Ubuntu o de otros sistemas operativos, y es todo negro con una tipografía como redondeada y unos iconos pues en contraste en blanco y negro. Claro, esto tiene varios problemas. Por ejemplo, que al menos en mi caso ponía, si no recuerdo mal, aplicaciones, lugares, y el siguiente que aparece en la barra de arriba a la izquierda sería sistema. Pero, amigo, adivina qué, no aparecía. El problema que supone esto es que no puedes configurar nada. Así que, en resumen, en 5 minutos antes de empezar el Uno Internauta ayer, he descubierto que tengo un portátil con Genome 3, con Genome clásico que no puedo configurar y con XFCE en el que no puedo mover ventanas. Y estas son mis experiencias con el software libre.
Bueno. No. Yo la verdad es que sí conseguí arreglar todo este problema, lo retrataremos a XFCE. Hay una forma de arreglarlo, lo que pasa es que lo hice en su momento y ahora no recuerdo cómo lo hice. Pero te lo puedo buscar y comentarlo para la semana que viene, si quieres, en la radio.
Me parece.
Cómo arreglar el XFCE cuando no salen los menús, no sale nada. Se queda en la pantalla de fondo y no sale absolutamente nada. ¿Has probado, de todas formas, yo quería hacerte la pregunta, si habías probado a dar con el botón derecho en la pantalla y mirar si sale algún desplegable? Porque suele salir.
Salen desplegables.
Sale desplegable. Pues en ese desplegable hay una parte de aplicaciones que pueden arrancar alguna aplicación desde ahí. Que en un momento dado, para salir del paso, pues puedes hacerlo desde ahí.
No, sí. La barra de arriba, donde aparece en XFCE lo de las aplicaciones, bueno, aparece, en concreto aparece en el icono de XFCE y ahí tengo un desplegable con las aplicaciones y luego abajo pone configuración y sistema. Eso lo tengo totalmente accesible, pero claro, como tampoco sé, he hecho una prueba muy básica, que es sudo, el comando anterior, sudo, apt-get, uno que se llama remove, que es para quitar los paquetes, xfce. Y eso lo he hecho desde Genome, evidentemente, para poder quitar el otro.
No, era todavía otro comando para volver a restaurar todo el sistema. Lo que pasa es que lo hice en su momento y la verdad es que no recuerdo cómo lo hice. Tendría que volver a mirarlo. En su momento me pasó y lo investigué. Y dije, mira, esto se arregla así. No sé si lo traje a alguna sección. Tendría que mirar también, no me acuerdo ahora mismo si lo comenté en algún programa, ese problema que tuve. Pero si es así, no me importa recuperarlo y volver a comentarlo. Pues para tu caso, si la pasaba a alguien más, aparte de a ti, pues comentar cómo hay una manera de solucionar eso.
Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, por otra parte, en defensa del software libre, he de decir que precisamente si tengo estos problemas es porque en mi portátil, lo tengo que confesar, no tengo Windows para nada. Y bueno, con Ubuntu me manejo con distintos sabores, distintas versiones de Ubuntu. Y precisamente si os estoy comentando este problema es porque tengo un interés en que esto vaya bien, porque las veces anteriores me he ido bien. Por lo tanto, yo creo que será un error casual o no casual, pero que espero que se arregle y poder seguir usando las aplicaciones de software libre como las usaba hasta ahora.
Sí, sí, ya te digo, yo lo conseguí solucionar. Lo que pasa es que ya te digo, no me acuerdo exactamente cómo lo hice, pero lo encontré en una página, empecé a buscar y lo encontré en una página que explicaba muy bien cómo hacerlo. Lo traeremos aquí, sin problemas.
Perfecto. ¿Alguna cuestión más tenemos para esta semana, aparte de mis idas y venidas con el software libre?
Bueno, pues podemos comentar, yo creo que la noticia, aunque ya la ha adelantado Morta antes en su sección, que bueno, ha sido el lanzamiento de Firefox, la versión 20. Tenemos muy recientita. Y quería hablar de ello, de las novedades de Firefox 20.
No sé si te voy a dejar, ¿eh? No sé, no lo tengo muy claro, Miquel, porque digamos que estoy un poquito harto de las nuevas versiones de Firefox, ¿vale? Y bueno, sobre todo con las... cuéntame las tres primeras novedades que tiene,
las primeras novedades son las que tengo por aquí. Bueno, que es posible abrir fácilmente un enlace para una nueva ventana de navegación privada haciendo clic con el botón secundario en cualquier enlace y eligiendo la opción abrir enlace en una nueva ventana privada.
Vale.
Otra diferencia es el administrador de descargas, que es nuevo en la barra de herramientas y sirve para comprobarla, como visualizar y ubicar los archivos descargados sin tener que cambiar a otra ventana. Y un nuevo administrador de descargas que nos permite personalizar los atajos de pantalla de inicio y de esta forma tener los sitios favoritos o los que son visitados con más frecuencias a un solo clic del ratón.
Vale, ya has hablado suficiente de Firefox 20.
Y luego mejoras también en la versión para Android y...
No te voy a dejar hablar más, porque estoy viendo que... A ver, han cambiado un submenú de una función dándole un botón derecho. Empezando por ese cambio, ya no, yo lo siento.
Hombre, el administrador de descargas también han cambiado.
Yo lo siento, Miquel, como profesional te aprecio, pero no te voy a dejar hablar de Firefox.
Bueno, pues nada, que sepan todos los oyentes que hay una nueva versión, la versión 20. Voy a decir nada más, ala.
Y la podéis descargar de firefox.com o como sea el enlace en cuestión, que Miquel lo dejará en las notas del programa perfectamente, pero Los últimos 5 minutos que nos quedan vamos a dedicarlos a otra cosa.
Pues no sé a qué quieres que hablemos entonces, si no me dejas hablar de software libre, ¿de qué quieres que hablemos?
No es que no te deje hablar de software libre, es que no te dejo hablar de Firefox.
Ay, qué malo es, no es buena persona, ¿eh? No,
para nada, pero es que ya me parece un poco cansino, que me parece bueno. Bien que cada 6 semanas estén publicando su nueva versión. Pero a ver, si no hay cosa que publicar, no publiques. O sea, que sí, que hacerlo cada 6 semanas es una forma de aligerar el desarrollo y fomentar a que se metan cosas nuevas. Pero sí, pero a ver, no siendo necesario, ¿para qué? ¿Para qué?
Bueno.
No. Ya luego cuando vuelva Rafa, si quieres... A la siguiente versión, a la 21, en mes y medio, le cuentas que ha salido, todas las novedades, todo, pero no.
No, a Rafa le contaré la siguiente, a la 21. ¿Sabes cuál es, no?
La de los dos patitos.
22.
No hay nada como darle rienda suelta a Miquel para que se nos desmelene.
Ay, no sabes tú cómo tengo yo el pelo ahora.
Bueno, sigamos hablando de software libre o algo.
Ah, sí. Vamos a seguir hablando de software libre. Sí. ¿Vas a dejar?
Sí, principalmente a eso hemos venido. Aunque ya estamos acortando el tiempo cada vez más. Yo veo ya la hora llegar. Está viniendo por el camino y bueno, pero si algo de software libre podemos hablar, pequeñito o cortito.
Pequeñito o cortito, bueno, venga, vamos a ello. Me voy a hacer eco de una noticia que han publicado en la página web de Zenatic, Zenatic.es, que Zenatic es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas. ¡Chachán! Uh-huh. Y hablando de tus problemas con los móviles, resulta de que hay un teléfono open source que podemos construir nosotros mismos.
¿Hardware libre?
Hardware libre.
Uy, interesante, interesante.
Pues cuanto más avanza la tecnología, menos conscientes somos de todo el trabajo que hay detrás de ella y apenas nos vamos a pensar en todo lo que conlleva diseñar y construir un producto de alta tecnología como un teléfono. Estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, donde si no, han creado un proyecto divulgativo en el que cualquiera con un mínimo de conocimientos puede construir su propio teléfono libre, teléfono móvil open source. Este proyecto de teléfono móvil open source cuenta con componentes estándar que se pueden adquirir en tiendas de electrónicas y diseños personalizados de circuitos y carcasa. Y bueno, además tiene un repositorio para el software, lógicamente, en el que se puede descargar tanto el código fuente como los diseños de circuitos. Y son compatibles con el programa de diseño de circuitos Eagle y el de la carcasa que está creada con el editor de gráficos vectoriales el Inkscape. Este prototipo admite tarjetas SIM normales y es compatible con las redes GSM, porque hay otra red en Estados Unidos, pues no, la europea, la GSM es la compatible. De momento no se ha implementado en el código funcionalidades como el envío de SMS, o sea, en el software de ese teléfono todavía no se pueden mandar SMS. Pero cualquiera que sea un proyecto pues puede desarrollar esta y otras funcionalidades. Es la ventaja de ser libre, que claro, viene alguien, lo programa y ya está, ya funciona eso. Las llamadas de voz, eso sí, son totalmente operativas.
¿Esto permite datos? ¿Permite entrar en Twitter y esas cosas?
No, de momento solo para llamadas.
Bueno.
De momento solo para llamadas.
Bueno, al menos han creado un teléfono que sirve para lo que es un teléfono, para llamar.
Para llamar, efectivamente. Pero además, al ser un teléfono libre, cualquiera que tenga los conocimientos necesarios se puede hacer, puede programarse su funcionalidad e implementarla dentro del teléfono. O sea... Es la ventaja de que sea libre. Simplemente hay que tener los conocimientos necesarios en programación para hacérselo.
Muy ya bien. Está. Pues ya, me supongo que será una web larga la de la noticia.
Sí, por supuesto. Va a ir adelante del programa. El dominio principal es www.zenatic.es. Y el resto, que es un larguísimo, hemeroteca de Zenatic, etcétera, eso va a ir adelante del programa. Por supuesto que sí.
Perfecto. Pues terminamos esta sección. Pero antes hay que recordar que esta sección llega gracias al Gloop.
Que está en la dirección www.glv.biz. Gloop.biz.
Y que tenemos varias formas de ponerse en contacto con la sección, entre ellas el email.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también tenemos el foro.
Hay que visitar el portal de Enredando entre www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último ya tenemos el buzón de voz,
que es el 94-483-3009.
Perfecto, Miquel, pero no te vayas todavía porque aún hay más.
La informática que se escucha.
Aún hay más porque vamos a despedir este programa con Miquel Carmona, que nos va a contar cómo ponerse en contacto con el programa y una despedida muy especial que tiene para vosotros.
Sí, vamos a hablar de la forma de contacto, que es un correo electrónico, que es oyentes@enredando.net, o visitar el portal de Enredando durante toda la semana, que tenemos ahí las encuestas, foros, etcétera, y los contenidos del programa va a estar próximamente. La página es www.enredando.net. Y nada, pues eso es todo lo que teníamos preparado para hoy. Esperemos que hayáis pasado bien. Y hay que decir que el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta la semana que viene.
Urrengo asterarte, agur.